Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, bienvenidos. Comenzamos a partir de ahora los 15 minutos de radio con la mejor compañía, que es saber que están ahí en este recorrido informativo. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Esto es Iglesia Noticia. Comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy comenzamos el programa recordando a las personas sin hogar, las personas que están cerca de la exclusión social y agradeciendo el trabajo de Cáritas Diocesana y cuantas personas se dedican a ayudar a quienes no tienen ese techo. Porque hoy es el Día de las Personas Sin Hogar, el día en el que se nos recuerda que muchas personas no tienen dónde dormir y a veces, teniéndolo, las dificultades son grandes para poder alimentarse o vestirse. Precisamente con motivo de este día, Cáritas ha lanzado su campaña Fuera de Cobertura y nos recuerda que 2 de cada 10 personas sin hogar en situación de calle son atendidas por ellos, por Cáritas. Con esta campaña Fuera de Cobertura, Cáritas Diocesana también quiere concienciar a la sociedad sobre la desprotección social que sufren estas personas. Cáritas Diocesana invita a participar en la Eucaristía de las 12 del mediodía en la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias para rezar juntos por las personas sin hogar, especialmente en este día.
Como ella, hay miles de personas sin hogar en toda España. Personas desvinculadas de la sociedad, desconectadas. Un aislamiento que les hace invisibles a los demás. Una realidad que se hace más dura en el caso de las mujeres que lo padecen. Necesitamos recuperar la conexión entre todas las personas, sobre todo con las más vulnerables, y poner en marcha una red de oportunidades, de recursos y habilidades que les incluya e integre. Todos, comunidad, familia, vecinos, poderes públicos, podemos formar parte de esta red solidaria que les ayude a recuperar su dignidad y sus derechos. La mejor red de apoyo la podemos construir entre todas las personas. Comparte tu red. No dejes que se queden fuera de cobertura. Nadie sin hogar.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Abordamos uno de los temas también del día. Hablamos del Plan Pastoral Diocesano que en estos meses de 2023 se dará a conocer en la diócesis y entrará en vigor el año que viene, hasta 2028, poniéndose en práctica poco a poco. El delegado episcopal para la elaboración del Plan Pastoral Diocesano, don José Carlos Isla, nos explica qué es este plan y de qué se trata. Le escuchamos.
El Plan Pastoral es un proyecto que va a tener la diócesis, que empieza este año y va a llegar hasta el año 2028, que va a tratar de dinamizar y dar la acción evangelizadora de la diócesis en esos años. No es un proyecto que esté ya hecho, como sucede a lo mejor en otro sitio, como ha sucedido en otros momentos, sino que es un plan que se quiere que se vaya haciendo poco a poco, paso a paso, con la aportación de todos, como te decía, de todos los que están implicados en la vida de la diócesis. Y además se quiere hacer siguiendo las indicaciones y la pedagogía, podríamos decir, del Papa Francisco, que nos ha dado a toda la Iglesia en este tiempo, que es hacerlo de manera sinodal, ¿no? Y por eso se quiere contar, insisto, con todo el mundo. El proyecto o este itinerario que vamos a hacer en todos estos años tiene un objetivo, que es unidos en el compromiso cristiano y en la misión evangelizadora, un lema que a su vez está también iluminado por unas palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, que es justo en el momento de la última cena, cuando pide que todos sean uno para que el mundo crea. Y este proyecto además quiere tener como música de fondo la exhortación del Papa Evangelii Gaudium, esa llamada particular a la nueva evangelización. El itinerario que vamos a seguir va a estar compuesto de varias etapas, sobre todo etapas que van a hacer referencia a los 4 aspectos principales de la misión de la Iglesia. En el primer año, del 24 al 25, será la comunión, el siguiente será el anuncio, después vendrá la celebración y por último, ya en el curso 2027-2028, el compromiso. Mientras que en estos meses iniciales del curso que estamos comenzando, pues vamos a profundizar sobre todo en la sensibilización de toda la diócesis en torno al plan pastoral y también en el tema de la escucha, ¿no? Porque un aspecto importante que vamos a desarrollar en todos estos años es el valor de la escucha, la capacidad de escucharnos, en primer lugar, a Dios, ¿no? Para saber qué quiere de nosotros en este momento concreto de la diócesis, escuchar también al otro, al que comparte tarea y misión en nuestra diócesis, y escuchar también lo que todo el mundo de la sociedad también quiere de la Iglesia. Y en ese proceso entramos ya desde este momento, sabiendo también que aunque hemos mencionado estas etapas, estos momentos que tendrá cada curso, no hablamos de compartimentos estancos, no es que cada uno de esos temas sean independientes o no tengan nada que ver el uno con el otro, sino todo lo contrario, ¿no? Porque la Iglesia solo es misterio de comunión en cuanto que celebra, anuncia el Evangelio y está presente en el mundo. Y la Iglesia solo está presente en el mundo en tanto que celebra, anuncia y vive en comunión. Así que no es que sean compartimentos estancos, insisto, sino que todo tiene un eje vertebrador, ¿no? Una línea que une a todos ellos, ¿no? Que al fin y al cabo es el mismo Jesucristo. Y esto se va a realizar a través de unos materiales que se dieron a los sacerdotes ya para que los conocieran. Se distribuirán por toda la diócesis para que, como digo, todos puedan participar en la elaboración de este plan pastoral. Cada uno de ellos, estos materiales, está compuesto por 4 fichas divididos en distintos apartados, que sería el material fundamental y también un material complementario, que es una propuesta de retiro y también un resumen del Evangelii Gaudium para que pueda ayudar en los trabajos, ¿no? En todo esto será importante la labor que realice el Consejo del Presbiterio, y habrá muchas formas de ponerlo en práctica en distintos arciprestazgos, implicando también a delegaciones, secretariado, como digo, para que toda la Iglesia de Granada pueda sentirse partícipe de este proceso de elaboración del plan pastoral. El sínodo que la Iglesia está celebrando, sobre todo a nosotros en este caso concreto, inspira sobre todo el modo de trabajar. Así lo veíamos, por ejemplo, en estos días cuando celebramos las escenas, ¿no?, del aula Pablo VI en el Vaticano, todos los participantes reunidos en esas mesas redondas, que ya nos indicaba un modo concreto de estar, ¿no?, de esa posibilidad de escucharse todos, de poder estar compartiendo una misma idea. Y esto es lo que nosotros queremos hacer, no tanto lo de la mesa redonda en sí, sino, como decía al principio, seguir esa inspiración del Papa Francisco, que nos invita a actuar de manera sinodal, tratando de escucharnos, tratando de acoger la idea del otro y hacer la propia. Y esto va a ser el plan que también nosotros queremos seguir aquí. Es decir, que el estilo sinodal que el Papa quiere para toda la Iglesia, también nosotros de una forma concreta aquí en la Iglesia de Granada lo pongamos en práctica.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Seguimos con más temas. El jueves es la conmemoración de los fieles difuntos y es el día en el que juntos en la Iglesia, como hacemos cada día en la Eucaristía, rezamos por los fieles difuntos, por nuestros seres queridos. Esa marcha a la casa del Padre de nuestros seres queridos supone un dolor y a veces de difícil superación. Por eso en la archidiócesis se ha puesto en marcha desde este curso el Centro de Acompañamiento al Duelo, que tiene su sede en la Casa Diocesana de la Familia, en la calle Gracia 48, y es gratuito. Para este servicio, que ponen en marcha las pastorales de familia y salud, se han formado un grupo de voluntarios. María del Carmen Ferreira es psicóloga, especialista en emergencias, duelos y traumas, y también coordinadora de ese Centro de Acompañamiento al Duelo en la diócesis. Nos explica qué es este centro.
El Centro de Acompañamiento al Duelo es un espacio que la diócesis de Granada ha arrancado para poder sostener y para poder acompañar a todas aquellas personas que estén pasando por un proceso de duelo, ya sea un proceso de duelo que sea reciente, que se esté viviendo de una forma reciente, aguda, o bien un proceso de duelo que uno tenga pues un poquito bloqueado o con necesidad de trabajar un poquito más. Y la diócesis ha puesto en marcha este espacio para que puedan ser acompañados. Y a través de voluntarios, al día de hoy hay 25 voluntarios, personas profesionales formadas, que han sido formadas, nos hemos estado formando juntos a lo largo de estos 3 años anteriores, y este año, en septiembre, arrancamos ya el proyecto con estas personas voluntarias formadas y acompañando a aquellas personas que estén pasando por un proceso de duelo y lo necesiten.
Ferreira también nos habla del duelo y del proceso que se afronta.
El proceso de duelo normalmente puede ser o reciente, de forma aguda, porque se haya vivido recientemente, o puede ser también, como tú bien dices, un duelo que se viene a lo mejor arrastrando desde hace mucho tiempo, que se ha ido complicando. También es verdad, como bien has dicho, que este duelo, el proceso de duelo, no tiene por qué estar siempre relacionado con la pérdida de un ser querido, sino por cualquier tipo de pérdida. Puede ser una pérdida relacional, un divorcio, una separación, una pérdida laboral, cualquier cambio y cualquier pérdida supone un proceso de duelo, ¿no? Entonces ya sea, puede ser también una expectativa, puede ser un proyecto familiar, ¿vale? Es decir, cualquier pérdida implica un proceso de duelo y nosotros acompañamos cualquier proceso de duelo. Entonces, con el tiempo, imagino que irán llegando también personas demandantes de acompañar el proceso de duelo de pérdidas que no tengan que ver solo con el hecho de la muerte. Adquirir una enfermedad o asumir un diagnóstico ya implica un proceso de duelo.
La fe es una ayuda para afrontar ese duelo, confiados en la vida eterna para quienes ya se han marchado y para todos. Pero a veces es difícil vivirlo y ni siquiera nos damos cuenta. Por eso, María del Carmen Ferreira nos da este consejo para detectar duelos que no se han superado.
El consejo que daría sería que muchas veces rehuimos, ¿no?, o pensamos, y es verdad que el duelo está llamado por nuestras características resilientes, por nuestra fortaleza humana. Los duelos normalmente los lidiamos, los elaboramos, integramos la pérdida de una forma natural y adaptativa, por naturaleza. Pero es verdad que cuando optamos por un acompañamiento, cuanto antes comenzamos el acompañamiento, también prevenimos complicaciones del duelo. Entonces, y sobre todo ahí el acompañamiento al duelo es un facilitador del proceso de duelo. Antiguamente o hace unas décadas el duelo era mucho más comunitario y la sociedad y la forma de llevar el duelo era más compartida. A día de hoy podemos vernos muy solos viviendo un duelo y eso es un factor de complicación, por lo cual entender que cuanto antes pueda alguien acompañarme en este proceso puede ser un facilitador de mi propio proceso de duelo, pues creo que es importante, ¿no?, que no dudemos, tampoco minimicemos nuestras pérdidas y nuestros procesos, sino que nos pongamos en disposición de ser acompañados en cualquier momento.
Con María del Carmen hemos hablado en nuestro programa del Espejo que se emitía el viernes pasado. La entrevista íntegra pueden escucharla de nuevo en ese programa que está disponible en internet en archidiocesisgranada.es y en la web cope.es/granada. Como decíamos, este servicio de ayuda al duelo es gratuito, tiene su sede en la calle Gracia 48, en la Casa Diocesana de la Familia, y también puede contactarse con ellos en el teléfono 648-83-29-80 o en el correo electrónico cad@archidiocesisgranada.es.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
A esta hora escuchamos el comentario del sacerdote don Ignacio Fernández al Evangelio en este domingo 30 del tiempo ordinario.
La palabra de Dios de este domingo nos dice que el amor es lo que Dios pide o incluso el amor es lo que Dios exige a cada creyente. El Evangelio de San Mateo nos recuerda lo esencial, lo verdaderamente importante, el único mandamiento que realmente hay que cumplir, porque cumpliendo este se cumple con todos los demás. Hay que amar al Señor durante toda la vida, pero hay que amar al prójimo también con corazón sincero. El amor a Dios y al prójimo hay que expresarlo con todas las facultades del hombre, corazón, alma, ser. Hay que amar a Dios y al prójimo en plenitud. Por lo tanto, lo que no te gusta a ti, no se lo hagas al prójimo. Pero no olvidemos esto que Jesús nos dice, amar al prójimo como a ti mismo. Hay un deber de amarnos a nosotros mismos. Esto no quiere decir ser egoísta. Hay que aceptarse a uno mismo, amarse a uno mismo para poder amar a los demás. Muchos cristianos son incapaces de amar y aceptar a los demás porque son incapaces de amarse y aceptarse a sí mismos. Hay que aprender a amar. Y esto solo lo haremos si empezamos amándonos. El amor al prójimo es la medida para amar a Dios. ¿Y quién es mi prójimo? Los que me caen bien y los que me caen mal, todos son mis prójimos. Quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Se aprende a amar amando, y el amor a los demás es la medida real de nuestro amor a Dios.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Sigue la programación en COPE y más información. Nosotros volvemos el viernes en El Espejo a partir de la 1:30 de la tarde. Saludos de Paqui Pallarés. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.